Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El precio de la vivienda continúa imparable, subida del 3,3% en el segundo trimestre, es ya el mayor incremento desde 2019. Se encarece más en Baleares, en Canarias, en Cantabria y también en Castilla-La Mancha. Susana Moneo.
Sí, es otro efecto de la pandemia. Ha aumentado el interés por comprar. Hay una gran demanda de vivienda propia, especialmente en zonas abiertas, con terrazas, y esta demanda ha hecho que los precios suban. Comparado con el año anterior, efectivamente es el mayor incremento desde 2019, pero también marca récord en la subida respecto al trimestre anterior, el primero de 2021. Hay un aumento del 2,4%. El mayor en 6 años. Han tirado de los precios la vivienda nueva, que ha subido un 6%, la usada se ha quedado en un 3%. Y se ha incrementado en todas las comunidades, tanto en tasa anual como en la variación trimestral. Miramos lo más próximo, la subida con respecto al inicio de este año. Y son Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha las que más se han encarecido. País Vasco, Aragón y, curiosamente, Madrid, las que menos.
España administrará una tercera dosis a las personas inmunodeprimidas, una dosis necesaria porque en ellas el efecto protector de la vacuna es bastante menor que en el resto de la población. ¿De cuántas personas estamos hablando y cómo será a partir de ahora, Jorge Richter?
Más de 100.000 personas empezarán a recibir esta dosis adicional de la vacuna. Este conjunto equivale solo al 4% de los pacientes inmunodeprimidos en España. Entre ellos se encuentran sobre todo trasplantados de órganos sólidos, unas 60.000 personas, trasplantados de médula ósea, unas 20.000, y una pequeña parte de enfermos de cáncer, esclerosis múltiple y lupus. Una de ellas es María José, trasplantada de riñón.
Sí, sin lugar a dudas. Si con esta tercera vacuna pues podemos tener ese mínimo de inmunidad, yo sí que estaría más segura de ponérmela.
El motivo para administrar esta dosis es que con 2 pinchazos esta parte de la población sigue siendo vulnerable a la COVID-19. El principal objetivo es conseguir completar la pauta de vacunación de estas personas, ya que de por sí tienen dificultad para generar la protección necesaria.
Y durante la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco ha explicado que un verdadero cristiano no puede promover la división y la discriminación. Ha continuado con su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas en Roma. Ángeles Conde.
El Papa ha recordado que al ser hijos de Dios cualquier diferencia entre las personas se vuelve secundaria, por eso marginar a otros, ha dicho, no puede ser una actitud propia de un cristiano.
Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina, sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad.
Al concluir esta catequesis, Francisco ha lanzado un llamamiento a la paz y el diálogo en Etiopía, inmersa prácticamente en una guerra civil que desde la región del Tigray se está extendiendo por todo el país.
Y en México, un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido el sur y el centro del país, ha dejado al menos un fallecido tras caerle encima un poste del tendido eléctrico como consecuencia de los temblores.
¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!
Pese a ello, no se han registrado grandes daños, salvo la caída de mobiliario urbano. También se han colapsado algunas carreteras y se han registrado cortes de luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española concentrada en el partido contra Kosovo de esta noche, Miguel Aguilar.
Partido crucial para intentar seguir vivo en la pelea por el liderato de grupo y evitar la repesca del Mundial. Última hora de la selección, Miguel Ángel Díaz.
España se la juega, obligada a ganar los 3 partidos. Es duda Alba, que arrastra molestias en los isquios. Podría jugar Reguilón y además Busquets, Coque o Morata pueden tener cabida en el 11 inicial. Habrá 1.200 aficionados en el estadio Fadil Bokri de Kosovo. Pita el partido el escocés Robert Madden. Si vieran amarilla Busquets, Alba o Íñigo Martínez, se perderían el Grecia-España de noviembre.
En la Liga a estas horas se está entrenando el Atlético de Madrid con o sin Antoine Griezmann. Antonio Ruiz.
Con Antoine Griezmann, anoche haciendo doblete con Francia y esta mañana ya está en la ciudad deportiva de Majadahonda, en las redes sociales del club, su primer mensaje a la afición.
Hola Atléticos, ya estoy aquí.
Ya está Antoine Griezmann entrenando con el Atlético de Madrid. A las 11 arranca el entreno del Real Madrid y a las 12:30 presentación de Camavinga, que se incorporará mañana con el grupo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 20 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Poco a poco se irá nublando y bajan las temperaturas, que se quedarán en los 27 grados de máxima en el centro. Las mínimas se quedarán en los 18 grados. En cuanto al tráfico, continúan los problemas por un accidente en la entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes. Otro accidente también complica la entrada por la 6 en Pozuelo de Alarcón. Problemas en la 5 en Navalcarnero, en la salida por la 3 en Rivas. Además, también hay retenciones en la entrada por la 6 en el Plantío. En la M40, en los túneles del Pardo hacia la 1 por obras, en la M50 en Boadilla del Monte, sentido A6. En las calles de la capital se ha producido un accidente en Carranza, sentido Colón. Y siguen los problemas en las entradas por la Cuesta de San Vicente, Avenida de la Memoria y en la prolongación de O'Donnell. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
¿Y qué espero de la radio esta temporada? Los deportes, que es lo que más escucho, me sigan informando y divirtiendo, como lo hacen habitualmente.
Espero sobre todo una información real, menos opinión y más información. Y bueno, naturalmente entretenimiento, que es lo que nos hace falta también.
Pues me gustaría que, sobre todo yo que soy joven, que esté al día y al tanto de todo lo que pasa en España.
A mí me gustaría que en esta nueva temporada la COPE siga apostando por la información, pero la información de interés, la información sobre los temas que realmente nos preocupan en nuestro día a día. Y además quiero que esa información me la cuenten y analicen profesionales.
Esta temporada en COPE queremos seguir teniéndote muy presente.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En cuatro pasos, trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Casi todas las películas de la historia,
¿cómo lo haremos?,
tienen algo en común.
No sé cómo, pero mire,
que Samuel L. Jackson sale en ellas.
Personalmente para mí no era atractivo. Corte el rollo y descríbamelo.
Al límite de la verdad y el jefe.
Lo que significa que soy dueño de su vida.
2. De Samuel L. Jackson. El sábado, sobre mesa de cine, en 13.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo aquí en la mano la anatomía de la traición. ¿Qué tienen de fascinante los espías? ¿Por qué se juegan la vida? Además, literalmente, y algunos incluso la pierden, para ceder información al que supuestamente es tu enemigo. En el complejo mundo de los espías, además, no está tan claro quién es el bueno y quién es el malo. Un buen día estaba Pedro García Cuartango caminando por Berlín Occidental y llegó a Checkpoint Charlie, el punto que separa esa pequeña isla que es Berlín Occidental, del resto de la Alemania Democrática. Y entró en Berlín, en el Seberlín, donde le dijeron: no hay nada que ver. La verdad es que no, seguramente no habría nadie por la calle. En la Alexanderplatz y en otros lugares de esa, por otra parte, apasionante ciudad. Cuando volvió, quiso conocer más cosas. Empezó a leer a Green, a Le Carré y a algunos más, y a entrar de lleno en el mundo de la fascinación del espía. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Esa es la razón fundamental, o ese es el punto de arranque de tu fascinación por el mundo del espionaje?
Sí, ese es el punto de arranque. A mí me impresionó mucho aquella visita a Berlín que tú has recreado de una forma que me ha hecho recordar aquel momento preciso en el otoño del año 79, cuando todavía existía el muro de Berlín. Aquel Berlín todavía conservaba en las casas los impactos de los proyectiles. Era un Berlín desierto, en un día lluvioso, prácticamente no había comercios, los pocos supermercados que yo vi estaban casi vacíos. Era una especie de ciudad fantasmal que me impresionó mucho. Y cuando volví, cuando regresé esa misma noche, antes de las 12 de la noche, que era cuando se cerraba el Checkpoint Charlie, pues movido por la curiosidad empecé a leer a Le Carré, a Graham Greene, al que ya había leído antes, y otros clásicos de suspense, y empecé a indagar sobre este mundo del espionaje, de la Guerra Fría, y a leer libros de ficción y de historia.
¿Y las historias que cuenta, por ejemplo, Le Carré, son totalmente verosímiles o la literatura ha puesto demasiada fantasía?
No, yo creo que son bastante verosímiles. Él había trabajado durante años en el MI6. Mm. Es decir, era una persona muy vinculada a los servicios secretos británicos, y de ahí saca su fuente de inspiración. No es un secreto que Tom Haydon, el traidor del topo, el que encarna el topo que traiciona al servicio secreto y delata a los miembros que tenían tras el telón de acero, podría ser muy bien Kim Philby. Y de hecho, como sabes, en los años 80, a finales de los 70, Kim Philby y John Le Carré se encontraron en Moscú.
Philby es quizá el nombre más subrayado o más decorado del mundo de Kilby y los cuatro o cinco más de...
Sí, del Círculo de Cambridge.
Círculo de Cambridge,
¿eh? Sí, sin duda. Kim Philby ha sido quizá el espía más emblemático, ¿no?, de la historia. Kim Philby era hijo de un aristócrata, de un militar británico, y había estudiado en Cambridge, como los otros cuatro del círculo, que también pertenecían a las élites británicas. Todos habían formado en escuelas de élite. Y todos ellos fueron reclutados por entonces el NKVD, el posterior KGB, en los años 30 en Cambridge. Y todos fueron descubiertos. Tres de ellos huyeron a Moscú. Vargas, McLean y Philby acabaron huyendo y muriendo en Moscú. Y es una historia de traición, pero también es una historia de lealtad, porque plantea realmente el dilema de a quién eran leales estos personajes.
Bueno, pero Philby, que fue enterrado en Moscú con todos los honores, lo hizo por fidelidad ideológica, al igual que seguramente los el resto de los de Cambridge.
Así es,
¿no?
Volviendo al encuentro con Le Carré, se les presentaron en un hotel de Moscú. Le Carré ha ido a promocionar un libro y... Entonces, alguien, pues actuó de intermediario, se acercan y Philby le tiende la mano a Le Carré, y Le Carré se la niega y le dice que no quiere dar la mano, se lo dice a Philby, a una persona que ha provocado la muerte de decenas de sus compañeros y que ha sido un delator.
Pero pues, él nunca se consideró un traidor.
No, es lo que te iba a decir. Claro. Después, años después, dijo que él nunca había sido un traidor, que él siempre había sido leal a su verdadera patria, que era la Unión Soviética. Philby se había hecho comunista en los años 30, igual que los otros miembros del Círculo de Cambridge veían de una forma muy crítica, muy negativa, la democracia liberal británica, y todos ellos se adhirieron al comunismo. Por lo tanto, su traición fue una forma de lealtad, Y en cierta forma Philby tenía razón cuando dijo que él siempre había sido leal a sus ideas. No había sido leal a su patria, a su lugar de nacimiento, pero sí que había sido leal a sus ideas.
¿Quién fue Oleg Penkovsky?
Bueno, pues es una figura muy interesante, ¿no? Penkovsky era hijo de un militar del Ejército Rojo, era sobrino de chequistas, de una familia de pedigrí comunista. Entonces, gracias a su familia y a su pasado, porque él había estado también en el ejército, fue promocionado en el KGB a las altas instancias. Era una persona que tenía acceso a todas las reuniones estratégicas. Desde años antes, Penkovsky sufrió una crisis de fe en el sistema, y decidió colaborar con la CIA y empezó a pasarles importantes secretos. Hay que recordar que fue Penkovsky el que les informó de que los soviéticos estaban instalando misiles en Cuba. Fue Penkovsky el que transmitió esa información. Pero Penkovsky fue delatado por otro doble agente británico que se llamaba George Blake. Naturalmente fue detenido y arrestado inmediatamente por el KGB, pero el KGB no tenía suficiente con ejecutarlo. Eso les parecía casi hacerle un favor. De suerte que lo mantuvieron vivo, lo torturaron y finalmente decidieron ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutaron? Lo ataron a una pala de madera de pies y manos y lo fueron introduciendo muy lentamente en un horno. De suerte que debió tardar en morir, pues no sé, 24 horas o las que fueran. Fue una muerte sencillamente horrible. Eso se supo muchos años después, pero el KGB se ocupó de que los miembros de la organización supieran cómo habían ejecutado a Penkovsky para que no se volviera a repetir eso.
¿Y Poliakov?
Poliakov también. Poliakov pues fue otra figura importante del espionaje soviético, pero yo creo que de mucho menor relieve que Penkovsky o que Gordievsky.
La familia o el matrimonio hoy publica a veces, cuenta a veces, la historia de dos, de Verúfkov y Vavilova, espías rusos de leyenda al servicio del proceso, que pasaban por americanos. Esta historia es muy común, es decir, consiguen hacerse pasar un ruso de la estepa por un ciudadano de Oregón sin que nadie
sospeche. Hay un precedente que tú lo conoces, que es el protagonista del Puente de los Espías, de la película, que es Rudolf Abel. Rudolf Abel vivía en Brooklyn, en Nueva York, y se hizo pasar por ciudadano americano. Y fue un espía al servicio del KGB. Finalmente fue localizado, detenido y condenado. Creo que lo condenaron a cadena perpetua, en fin. Entonces, luego fue intercambiado por Gary Powers, el piloto de U-2 que cayó sobre la Unión Soviética y que fue hecho prisionero, y lo intercambiaron. Pusieron en Berlín, cruzaron el famoso Puente de los Espías y Abel fue liberado. Pero la prueba de que eso es posible es esta figura de Abel y también de otras personas como Klaus Fuchs, como los Rosenberg, etcétera,
que es el caso más paradigmático,
que yo tengo serias dudas. Ahí hay una polémica histórica que tú sabes sobre hasta qué punto eran culpables. O sea, no hay duda que ellos eran comunistas, que trabajaban para el KGB, pero lo que no está claro es que pasaran secretos atómicos ni información estratégica clave, pero fueron detenidos, condenados y ejecutados, y fue aquello, como sabes, extraordinariamente polémico en la opinión pública americana.
El lector en este libro encontrará que hay decenas de hombres y mujeres que se jugaron la vida en los años 30, 40 para ser útiles, por ejemplo, contra los nazis, ¿no? Y que luego, terminado el conflicto, muchos volvieron a sus vidas cotidianas, ¿no?, prácticamente sin reconocimiento.
Así es. Cientos de británicos se jugaron la vida en Francia, o en Alemania, o en Bélgica. Y eran personas anónimas, personas que se habían alistado en los servicios secretos británicos, que podían ser carteros, maestros o arquitectos, y que fueron enviados a colaborar con la resistencia. Muchos de ellos, yo diría que la mayoría, fueron detenidos y ejecutados, y no sabemos nada de ellos.
No se puede establecer una proporción, porque no conocemos los casos de aquellos que hicieron su trabajo, se retiraron y no se volvió a saber nunca nada más, ¿no? Sabemos los que o salieron mal o fueron intercambiados, etcétera. Pero ¿te atreverías a dar un tanto por ciento de cuántos de los espías en Guerra Fría que trabajaron en los dos bloques acabaron bien?
Es imposible responder a esa pregunta. Sinceramente no lo sé, pero sí te puedo poner un ejemplo, que es el de Orquesta Roja. La Orquesta Roja era una red de espías que telegrafiaban la información a Londres. Había cientos de ellos en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania también tenían gente. Y prácticamente yo diría que en ese caso concreto, más del 90% de los pianistas, como se les llamaba, fueron localizados por la Gestapo y ejecutados. Claro, el emitir dentro del territorio francés o alemán una señal radioeléctrica hacia Gran Bretaña, pues era muy arriesgado, porque los alemanes tenían radiogoniómetros, tenían equipos para localizarles, y en este caso, pues prácticamente casi todos los que operaron en esa red fueron ejecutados. Pero es mucho más difícil responder a la pregunta de cuántas personas enviadas a Francia, por ejemplo, por los servicios secretos, volvieron indemnes a Gran Bretaña. Ese porcentaje no tengo, la verdad que no tengo una idea clara de eso.
¿Cuál es el digamos, cuál es el centro de espionaje que consideras más profesional, más eficaz?
El británico. El MI5 y el MI6. O sea, el MI6 es la red exterior, el MI5 sería el servicio de contraespionaje. Los dos, por cierto, tienen relaciones de antagonismo y de desconfianza, o sea que no se han llevado históricamente nada bien, pero sí que son servicios altamente profesionales, con un nivel, yo creo, de operaciones muy, muy exitosas. Y también el KGB, o sea, el KGB logró una gran infiltración en Occidente, a veces con métodos poco éticos o poco justificables, pero tanto el KGB como el MI5 y el MI6 yo creo que son las organizaciones más profesionales en el mundo del espionaje, aunque hay grandes diferencias entre ellos, ¿no?
Bueno, Alemania Oriental le metió a secretarias, al primer ministro.
Efectivamente.
Al canciller.
Al canciller, claro, al canciller Willy Brandt. Gunter Guillaume, o sea, es decir, el Wolf, el jefe de los servicios...
Marcus Wolf,
el jefe de los servicios secretos de Alemania Oriental, que había estudiado en Moscú, era una persona adoctrinada por los soviéticos, logró infiltrar a Gunter Guillaume. Fue una labor muy paciente de años. Gunter Guillaume no es que fuera el jefe de gabinete de Willy Brandt, es que era su confidente. O sea, todo el mundo sabe que Willy Brandt tenía aventuras extramatrimoniales, y la persona que le facilitaba la cobertura a esa actividad era Guillaume, era su paño de lágrimas, su confidente. Y cuando le dijeron a Brandt que Guillaume era un espía soviético, un espía de la RDA, sencillamente no se lo creía. Pero el hecho es que fue tan grave el escándalo que Willy Brandt tuvo que dimitir.
¿Qué le hubieran hecho los nazis a Garbo, a Pujol, si lo hubieran encontrado?
Lo hubieran ejecutado. Pero los nazis tenían una fe ciega en Pujol, una fe ciega en Garbo. Le consideraban su agente más valioso. Incluso le llegaron a condecorar y a gratificar económicamente. Cuando se produjo la invasión de Normandía en junio del 44, no se creían que hubiera empezado la ofensiva aliada, porque Garbo les había asegurado que se iba a producir por Calais, donde ellos tenían concentrada el grueso de sus tropas. Y a pesar de que la invasión se había materializado, de que ya decenas de miles de soldados aliados habían desembarcado, los nazis seguían sin creérselo. Y el propio Garbo les dijo que es que era una operación de distracción y que la gran invasión se iba a producir por Calais días después. Es decir, los nazis tuvieron una fe ciega en Garbo, que fue un producto de los servicios secretos británicos, que fabricaron una identidad falsa y les hicieron creer a los alemanes que controlaba una red de, me parece que eran 21 espías en el interior de Gran Bretaña, algo que era totalmente falso.
Ya. Bueno, a pesar de eso estaba Rommel allí en Normandía.
Claro, ¿no? Claro. No, es que realmente Hitler sabía muy bien, y el alto mando alemán, que la invasión se iba a producir, lo iban a intentar. Sabían que había importantes contingentes de tropas en Gran Bretaña preparándose. Y Hitler encargó la construcción del muro atlántico. Yo creo que el muro atlántico, en el momento de la invasión, tenía entre 1 millón y 1.5 millón de soldados alemanes.
Madre mía.
Es decir, se habían construido fortificaciones, búnkers, etcétera. O sea, estaba muy bien defendida la costa. Y había varios fuerzas de reserva en puntos estratégicos para desplazarse cuando fuera necesario. Pero lo cierto es que Hitler no se creyó el día D, fue muy escéptico y tardó mucho tiempo, tardó días en reaccionar, y eso fue decisivo para que el avance aliado prosperara.
Qué maravilla, yo me llevaría hablando así, escuchando a Pedro García Cuartango toda la mañana. En cualquier caso, si quieren ahondar en estas y otras historias, en historias de algunos profesionales del espionaje que sí hemos conocido y en otras que no, porque aquí te traes alguno de los que hasta ahora eran más o menos inéditos.
Sí, a mí me gusta mucho la figura de Violet Savo, ¿no? Me fascina. Incluso he pensado en escribir un libro sobre ella. Esta mujer tenía 23 años cuando fue localizada por la Gestapo en Francia y fue evidentemente llevada a Ravensbrück y allí la ahorcaron. Esta mujer era una ama de casa, se había casado con un oficial húngaro y el oficial húngaro había sido enviado al frente y murió. Entonces ella se ofreció voluntaria a los servicios secretos británicos, como hablaba bien francés, la reclutaron y fue enviada a Francia en varias ocasiones. Saltaba en paracaídas y organizaba la resistencia francesa, actor de sabotaje contra los trenes, las instalaciones alemanas. Fue una figura muy importante de la resistencia, hasta que la localizaron y desgraciadamente ella se defendió a tiros. O sea, ella puso cara a su detención, pero lógicamente la lograron detener y la llevaron a un campo de exterminio y la ejecutaron, ¿no? Era una mujer, si ves las fotos, tremendamente bella y atractiva, ¿no? A mí me produce una sensación de congoja el solo mirarla.
Preguntas que hace Goyo González.
Si la traición es una forma de fidelidad a los principios, ¿qué pasa con los traidores que se traicionan a sí mismos?
Bueno, la fidelidad, la lealtad es un concepto relativo. Se puede ser leal a una causa por muchos motivos. Efectivamente, hay gente que se traiciona a sí mismo, que traiciona sus principios, puede ser por dinero. Ahí está el caso de Aldrich Ames, que fue un alto cargo del contraespionaje de la CIA, que delató a decenas de agentes de la CIA, que fueron ejecutados por dinero, porque se había casado con una mujer mexicana, que era su segunda esposa, y quería llevar un alto nivel de vida, comprarse una casa, tener vacaciones fuera del país, etcétera, y esta persona causó un daño terrible a la CIA, ha sido el espía que más daño causó a la CIA y lo hizo por dinero. O sea que eso es un ejemplo de traición que probablemente es injustificable, pero ha habido traidores como Philby, hemos comentado, o como Blake, es decir, hay muchos espías que han actuado para defender sus ideas, para ser coherentes con sus principios. Por lo tanto, la lealtad puede ser una forma de traición y la traición a veces es una forma de lealtad.
¿Debería ser la traición el octavo pecado capital?
Sí, la traición pura, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil encontrar ejemplos de esa traición pura, digamos, que no tenga ningún tipo de justificación moral. Generalmente los traidores siempre buscan una justificación, pues sean los agravios que han sufrido, motivos ideológicos, etcétera. Pero la traición entendida, es decir, de forma inmediata, sin profundizar mucho más en el concepto, es algo reprobable, ¿no? Si hay algo que todos desdeñamos instintivamente son los traidores. El traidor es una figura indigna, una figura que provoca repulsión.
¿Y usted, por algún motivo en esta vida, sería capaz de traicionar a alguien o algo?
Hombre, sí sería capaz, por amor, por ejemplo, sería capaz de traicionar. Sería capaz de traicionar por salvar a mis hijos o a las personas que yo amo. Es decir, no, nadie somos almas puras. Es decir, el ser humano es una mezcla, ¿no?, de sentimientos nobles y también a veces de egoísmo, de factores irracionales que no controlamos. En principio, yo me considero una persona coherente. No considero haber cometido ninguna traición digna de reprobación, pero en determinadas circunstancias sí podría ser un traidor.
Y ya por último, señor periodista, ¿tiene usted algún amigo traidor que sabe que lo es?
Qué difícil es responder esa pregunta. No se me ocurre. Es que es una pregunta extremadamente subjetiva. Yo he visto en esta profesión gente que ha hecho cosas reprobables para medrar, para ascender. Gente que ha actuado con un rasero, yo creo, injustificable moralmente. Pero a veces me cuesta juzgar a los demás y no me atrevo, desde luego, a responder afirmativamente a esa cuestión.
Y menos a darme su nombre, sería traicionar.
Evidentemente que eso nunca lo haría. Nunca lo haría. Yo siempre creo que soy en eso un tanto corporativo. Las miserias en las relaciones se tienen que quedar dentro.
Anatomía de la traición. Pedro García Cuartango. Gracias, Pedro. Ha sido maravilloso tenerte aquí.
Ha sido un placer, Carlos, y un honor, y muchísimas gracias.
Gerard Piqué asegura que el último año de Guardiola como entrenador del Barça fue muy duro. El central acababa de comenzar su relación con Shakira y el control de Pepe era tal que pensó en abandonar el club culé. En una entrevista para un programa humorístico, Piqué añadió que si los aficionados supieran todo lo que salí de noche durante el primer año, me dirían de todo. Ella también sale mucho porque su público es muy de última hora y muy borracho. Es el diario de mi marigose.
Querido diario, estos días que está el Herrera en Madrid son absolutamente deliciosos. Es como haber dejado suelta una cabritilla. Ahora quiero un caramelo. Ahora me aburro y necesito dar un poquito por el saco en la redacción. Ahora voy a hacer una bromita porque tengo muchísima gracia y soy un cachondo mental. Ahora grito que voy a orinar. Ahora voy a perder los guiones para ver a la yaya Luisa corretear nerviosa, que me divierte muchísimo. Pero como el señor lo ve todo, de vez en cuando nos echa un cable. La secretaria de redacción, Moni Penny, fue el otro día, como todas las mañanas, a prepararle su consabido cafelito. Prepararle el cafelito al Herrera solo lo puede hacer Moni Penny, y el que corta el cable rojo a la bomba nuclear, porque hay que calcular peso neto, tara, densidad, humedad relativa del aire, segundos del cacao en suspensión y hasta la cotización del barril Brent. Sale ese café niquelao, retirada la taza en el momento justo en el que le queda por caer el 11,8% de la carga de la cápsula, y llega el momento de ponerle el azúcar. Herrera está en contra del azúcar moreno, ojo, porque es el fari de titanio. Solo azúcar blanco. Pero el señor dirigió los pasos de Moni Penny hacia otro frasco. Y en ese café cayó sal. Lo hacemos a posta y no nos sale tan bien. La carita del Herrera como chupando un limón fue ambrosía. Al rato, cuando ya estaba perdiendo la voz, a Moni Penny se le ocurrió ofrecerle un té con jengibre, que estará muy de moda, pero que es el agua de después de haber fregado. Fue Moni a buscar una taza grande y se encontró con una purulenta que llevaba acumulando pelusa desde la presidencia de Calvo Sotelo. ¿Sabes lo que te digo? Me dijo Moni con ojillos de diablita. Que ni le voy a dar un lavado a la taza. ¡Hala! Se lo va a tomar así, con todo lo grumoso en el fondo. Todos esos miasmas para adentro. Y unas risas las dos. Y luego vino y me dijo, tía, no se lo vayas a decir. Ay, si no fuera por estas pequeñas venganzas mezquinas, cuánto odio estaríamos acumulando. Ay, de verdad, qué asco.
Qué detalle más interesante conocido.
¿Verdad? Sí. Para que vea lo que te quiere.
Llamada Moni, por favor.
Sí, estaba ahí, ¿eh? Moni,
tenemos que hablar de Movistar.
Sí, porque si pensabas que la tranquilidad total estaba solo al alcance de unos pocos, vas a cambiar de idea. No solamente Mónica, todos. Porque Movistar Prosegur Alarmas trae una alarma que es mucho más que una alarma. Por muchísimo menos, eso sí, por solo 9,90 euros al mes durante 3 meses. Y es que una alarma que, gracias a su nuevo servicio Cámara de Reconocimiento Inteligente, puede diferenciar entre personas, mascotas o ruidos del hogar, oye, es muy interesante. Eso no es solo una alarma. Pues ahora la tienes sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Y recuerda que por solo 9,90 al mes durante 3 meses y después por 49,90 al mes. Y hasta el 30 de septiembre, llamando ya, 900-226-600, 900-226-600. También en tiendas Movistar o en movistarproseguralarmas.es. ¡Qué alarma más buena!
Bueno. Vaya, que a ver el café que me han traído ahora. Voy a...
¿Qué hay el café? A ver cómo está.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Es la hora de los Happy Days estudiantes de General Óptica. Tienes un 50% de descuento en todas las gafas graduadas de todas las marcas para empezar el curso con la mejor mirada. Solo hasta el 19 de septiembre. General Óptica. Tu mirada eres tú.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alana Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Aldi tenemos mucha hamburguesa y 15 segundos para contarte que la Crunchy Chicken cuesta solo 1,49 el pack. Y es pollo de bienestar animal y de origen nacional. Que las llamamos Crunchy Chicken porque son crujientes y suena moderno, pero que el pollo no viene de USA, que viene de aquel lado. Aldi, mucha hamburguesa, poco precio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son 37 y es miércoles. Y como todos los jueves llega Nacho Abad, habiendo pasado por los martes. Este lunes, en Herrera en COPE, dábamos en primicia la declaración de José Luis Moreno en el procedimiento que se sigue contra él por estafa, organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos, bueno, en fin, hay de todo. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Muy buenas, don Carlos.
Bueno, hoy traes nuevos sonidos.
Sí.
¿Cuáles son?
Te cuento, bueno, tuvimos la suerte, los oyentes de Herrera en COPE tuvieron la suerte de escuchar a José Luis Moreno en esa declaración que tiene un dato curioso, no sé si os habéis fijado, él dijo: estoy a su disposición, a su señoría, de forma incondicional, pero los últimos episodios me han descompuesto. Han pasado 2 meses y entiendo que José Luis Moreno no se ha recuperado porque no le ha pedido ir a declarar al juez de forma voluntaria. Así que entiendo que todavía se sigue encontrando mal y todavía no puede ofrecer explicaciones. ¿Y de qué tiene que ofrecer explicaciones? Pues lo vamos a escuchar. Antonio Luis Aguilera era un socio, él dice que era un socio de José Luis Moreno, y que se dedicaban a conseguir dinero y a estafar a los bancos para llevarse dinero para financiar series que al final acababan en el bolsillo de, según dice él, de José Luis Moreno, en torno a 6-7 millones de euros. Hoy os traigo un sonido que explica cómo se conocieron José Luis Moreno y este empresario y cómo decidieron, cómo cuenta él que decidieron, pintar pagarés. Escuchad.
¿Cómo organizan la operación de financiación? ¿Es el señor Moreno que se lo propone
usted ya estaba realizando actividades de este
tipo. Yo le puedo explicar cómo empieza esto, sí, y así lo entiende.
Sí, sí.
Un conocido, director de una financiera, me llamó a mí y me pidió pagarés para descontarlos, para ayudar a una persona, pero no me dijo qué persona. Cuando yo ya le había dado unos 600, 700 mil euros en pagarés y yo estaba empezando a pagarlos, yo me vine a Madrid y vi a este amigo mío y le digo, oye, me tienes que decir qué es lo que pasa. Entonces me llevó a conocer al señor Moreno. Cuando yo conozco a este señor me dice que acaba de acabar una serie que se llama Reinas, que ha gastado mucho dinero, que tiene un contrato firmado con Amazon, que empieza a cobrar a partir de septiembre y que desde ahí a septiembre necesita 600 mil euros más. Que en septiembre empieza a devolver 150.000 euros al mes y que nos da un beneficio de un 30%. Eso es así. A mí me extrañó mucho, un 30% es mucho dinero, pero bueno, vamos descontando pagarés, le vamos dejando. La segunda parte es cuando llega septiembre, yo ya a partir del 20 de septiembre él tiene que empezar a pagar los 150.000 euros más los intereses para liquidar la deuda, que ya íbamos por un millón y pico, me sale que hay un contrato de Televisión Española, que vamos a firmarlo y que él con eso ya paga todo y arregla todo.
¿Eso se lo dice él?
Él, sí, José Luis Moreno. Con Santiago Segura, y, en fin, un contrato que hay por ahí. Se firma este contrato de Televisión Española. Y ahora viene la parte en la que me dice que hacen falta 3, 4 millones más de euros porque hay que montar los platós, hay que hacer toda esta historia. Yo le digo, José Luis, yo no tengo dinero. O sea, no hay más. Lo único que podemos hacer es buscar financiación en bancos. Y él me dice que encantado. De hecho, él viene conmigo a los bancos. Y de hecho, invita a gente a comer en su casa. Entonces, venía la gente, veía los estudios, veían la que se avecina, que era del sobrino, veían todo. Y la gente, pues,
muchos. La gente del banco.
Del banco, muchos. ¿Qué pasa? Que, aparte del dinero que ella se le había dado, aquello no acababa nunca. Aquello era, para la semana que viene hace falta 600.000, para la semana que viene hace falta 500.000, para la otra. Y la única forma que había era pintar pagarés.
Bueno, o sea, todo lo que ha explicado es ¿qué es pintar pagarés? ¿Qué es lo que yo no entiendo?
Pintar pagarés es lo siguiente. José Luis Moreno, según la declaración de este hombre, y Aguilera iban juntos a los bancos, les invitaban a ver los platós, y cuando ya les habían convencido de que aquello era una empresa solvente y buena, cogían empresas vacías de contenido, o empresas pantalla, o empresas falsas, sellaban el pagaré y el banco pagaba. Y entonces el banco se convertía como en la mayor financiera de la serie. Lo que pasa es que no había intención, según este hombre, en principio, de devolver el dinero que conseguían de los bancos. Y así se consiguieron llevar entre 6 y 7 millones de euros, según denuncia Aguilera, ante el juez Ismael Moreno. Esta es una parte, porque claro, los pagarés había un delito ahí de estafa con los pagarés, no había intención de devolver el dinero, pero es que luego también está la parte del empresario argentino Roemers, que le ha dejado, según dice él, más de 30 millones para una serie y que no había tampoco intención de devolverlos. De hecho, el propio Moreno, en una de las escuchas, dice que le va a meter un buen palo a Roemers, le llama gilipollas y dice que ya verá cómo le va a sacar el dinero en uno de los pinchazos telefónicos. La verdad es que los pinchazos telefónicos acorralan bastante a José Luis Moreno, sí, del que he oído últimamente que decían que iba a haber que se iba a archivar el caso por un defecto de forma, que es el último titular. Pues hasta donde yo sé, y mis fuentes jurídicas me dicen que nada de nada, que está todo bien armado y bien estructurado y que no va a haber ningún problema.
Bueno, la verdad es que se habla de un volumen, además de una serie de cantidades y de una serie de delitos, organización criminal, blanqueo, falsificación de documentos, bueno, todo, que solo por un defecto de forma pueda todo eso venirse abajo. No lo sé. Ahora, todo eso hay que demostrarlo, claro. Y es lo que ahora está haciendo la investigación de la instrucción.
Claro.
¿Tú cuándo crees que acaba eso?
Bueno, a esto le queda tiempo, ¿eh? Ten en cuenta que solo las cajas que se llevaron en los registros de las casas no han terminado de vaciarse y analizarse. Ahora tienen que analizar los ordenadores, los teléfonos móviles. A esto le pueden quedar perfectamente 2 años, 2 años y medio, 3 años. O sea, quiero decir, esto va para largo, ¿eh?
Bueno, y a esta misma hora, la Guardia Civil busca en Valencia, en un terreno de bastantes hectáreas, a Marta Calvo. Debería recordarnos quién es Marta Calvo, ¿por qué la buscan ahora en esa zona?
Mira, Marta Calvo desapareció hace 2 años en Valencia, había quedado con Jorge Ignacio Palma, y se fueron los dos a la casa de Jorge Ignacio Palma, en una localidad que se llama Manuel, en Valencia, a mantener relaciones sexuales. Ella, antes de entrar en la casa, le manda la ubicación a su madre por WhatsApp, con lo cual su madre sabe perfectamente que está en esa casa de Manuel, pero ya no vuelve a dar señales de vida. La Guardia Civil cree que ese día la droga con cocaína y que acaba matándola, y después de matarla acaba descuartizándola y distribuyendo su cuerpo por contenedores. Esto es lo que él cuenta. Uh-huh. Pero él dice que fue sin querer, que él se fue con la chica, mantuvo relaciones, él se quedó dormido, pero ella consumió mucha cocaína y despertó muerta y se asustó. Bueno, la cuestión es que mintió en eso del descuartizamiento y de ir tirando la ropa y las pruebas y el cuerpo en contenedores, porque la Guardia Civil, la UCO, estuvo revisando el vertedero de Dos Aguas, que es donde tendrían que haber ido pues el cuerpo de Marta Calvo, y no encontró absolutamente nada, y estuvo un mes entero, día a día, casi 24 horas diarias buscando. Y analizando las comunicaciones, se encontraron que había un terreno muy concreto que yo estoy viendo ahora mismo en el ordenador. Es un barranco muy cerca de Manuel, un barranco y una zona de cantera, en la que no habían mirado y que las antenas de telefonía móvil situaban que ahí estuvo durante 2 horas aquella madrugada, y él no lo ha contado jamás en su declaración. Con lo cual hay un enorme despliegue de la UCO y del Seprona intentando localizar en ese terreno ahora mismo. Puede ser pueden tardar un mes, Carlos. O sea, imagínate. Madre que mía. Es enorme el terreno y pueden tardar un mes en buscarlo. Pero hay una cosa importantísima, y es de vital importancia devolver el cuerpo a la familia. No puede haber un nuevo Marta del Castillo en mi querida Sevilla, y por tanto la madre de Marta Calvo necesita recuperar su cuerpo, igual que la familia de Manuel Achevero, la UCO consiguió devolverle su cuerpo. Y en esas estamos. También te digo, este hombre tiene 33 acusaciones a sus espaldas contra 10 mujeres, 3 acusaciones de asesinato, y hay otras 7 mujeres que dicen que hubo tentativa de asesinato. Hay una cosa que él llamaba la fiesta blanca, llamaba a las mujeres para mantener relaciones sexuales, y en su casa trataba de introducirles cocaína en por delante y por detrás. Y lo cierto es que una de estas mujeres dice que se negó, que en rotundo, porque él lo hacía sin pedirles permiso. Claro, imagínate una bola de cocaína dentro de ti. Eso te destroza vivo. Y dice una mujer que ella se negó y que de repente perdió la conciencia, se levantó mareada, se fue al baño a ducharse y de repente se sacó una bola de delante y otra de detrás, de cocaína. Y asustadísima se fue de allí, y de allí al médico. Pero bueno, esperemos que encuentren a Marta Calvo, pero este hombre tiene pinta de que va a tardar mucho en salir de prisión.
Bueno, así sea. Nacho, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un placer.
La Comunidad de Madrid, que me cuenta que...
Hombre, fíjate, algo muy importante, muy interesante, cambiamos totalmente, porque todos sabemos que Madrid empieza por M, ¿eh? Pero es esa M también que te sale después de haber comido un buen plato madrileño en uno de sus restaurantes centenarios. Tú dices, magnífico, maravilloso. Y el próximo martes, Herrera en COPE se va a la Comunidad de Madrid, un programa en el que se va a hablar de la fantástica gastronomía de alimentos y vinos de Madrid. No os olvidéis, próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela directamente. Comunidad de Madrid.
Bueno, vamos a ver. ¿Tenéis ganas de saber?
Mucho.
Sí.
¿Sí?
Mucho.
Sí.
Pero, hombre, te diré que contaré.
Bueno, es que quiero yo saber si queréis que nos cuente las cosas que publica la prensa cardial.
Sí.
Esta semana.
Es aburrida esta semana. Sí, está muy aburrida, sí. Lo siento. Yo que te
he
lo
echado,
digo.
Sí, le he echado un ojo aquí en el kiosco y más, y la verdad es que hay muy poca chicha. Pasa septiembre, muy poca chicha.
Para contarte, por ejemplo, que la portada de Lola es para una boda aristocrática que me provoca un bostezo, que me doy la vuelta como los calcetines. ¿Queda claro? Carlos Cortina y Carla Vega Penichet se han casado. Ella es muy mona, tiene una nariz con personalidad, lo que quiere decir...
Grande.
La muerte, sí, el loro. El vestido, monísimo. Cuello hafter. Y bueno, pues mucho pameloncio, muchos vestiditos, las goyanes. O sea, pues gente así como, ¿sabes? Como con un poquito de barniz. Eso es la portada. O sea, pelo de punta.
Pues hay muchos amigos míos en
Ya lo sé, por eso no quiero dar más nombres. Sí. No quiero dar más nombres. Bueno, la casa la enseña Naranjo, Jax García, que es interiorista. En un antiguo monasterio se ha hecho la casa, en las colinas de Noto, en Sicilia. Bueno, este muchacho es el que... Bueno, muchachos, este señor es el que ha renovado Versalles y el Louvre, ni más ni menos. Jax lleva más maquillaje que Goyo en su última foto de Instagram, que ya es llevar maquillaje.
A ver, la de Goyo.
Una foto de televisión.
O sea, mirad la última foto de Goyo. Púrpura.
Para un nuevo programa de televisión.
Parece que ha llegado de Superviviente.
Es púrpura.
Sí. Yo estoy moreno de por sí.
Bueno, pero no tanto, Goyo, es que estás púrpura.
Y luego son las luces del plató, en fin.
Y le ha puesto los filtros de Herrera, ¿por qué no te haces un filtro
cero,
personalizado?
Patatero. Es luz de plató.
Oye, de verdad, ¿vamos a decirles todos en comunión por una vez al jefe que pone muy mal los filtros en las fotos? Por favor, todos en comunión, bueno, toda España a la vez.
Yo prácticamente no Twitter, pongo filtros.
No, como que no, si sale la gente naranja.
Veces, o sea, pusiste unas calamares que eran radioactivos.
Bueno, más.
Bueno, digo, este señor es que es un enamorado del siglo XVII, así que ustedes ya se pueden imaginar cómo es la casa. Dice que está poseído por el barroco, pero vamos, poseído hasta atravesarle, porque la casa es que no te puede dar más cefalea. La hermana del novio de Tamara Falcó, ¿me están siguiendo?
Sí.
Sí, ¿no? Sí, sí, ¿sabéis? Sí, sí, sí. Se ha echado de novio al de los Vengadores. El soldado de invierno.
Alejandra
Nieva, que es
una chica espectacular.
Pues se ha echado de novio al soldado de invierno. ¿Vale? Hay un reportaje con Brad Pitt, 58 años. ¡Ole!
¡Hombre!
¡Ole!
¡Qué bien! Dice
estoy que llora, yo mejor que me va a perdonar.
Dice que llora un huevo. Digo, ven aquí. Los grandes duques de Luxemburgo han reunido a sus 13 príncipes.
Muriera, pasado tú por Brad Pitt, perdóname, que tiene
es que
un,
no
cuti,
dice nada.
Un cuti malísimo.
Malísimo.
Vaya, perdona.
Vaya, vamos, cuti es lo malísimo. Que se ha fijado. Que tiene un poro.
¿Dónde hay que firmar?
Bueno, los grandes duques de Luxemburgo reúnen a sus 13 príncipes en un verano inolvidable. Imagínate los de Luxemburgo todo el tiempo. Ja, 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 ja. Sí. Cinco hijos, dos nueras y cinco nietos. Los nietos van descalzos, así como diciendo, ay, qué súper divertidos somos. Y que ¿qué tal? Bueno, el Festival de Venecia. Mira, mucha Penélope Cruz, la sobrina del Tron, Esther Espósito, Antonio Banderas, Eugenia Silva, que se ha cortado el pelo, Georgina Rodríguez, que también se ha cortado el pelo, Cayetana Rivera, presidenta de las Damas Goyescas, sale mi ex suegra. Shaila Durkal, gran cambio después de haber perdido 20 kilos de peso.
¿Me dices?
Sí. Sí. Ha perdido 20 kilos de peso. Dice que, en fin, pues que todos los problemas que tuvo, la muerte de su madre, la de su padre, en fin, lo de los perros, pues todo eso la llevó a comer mucho.
Claro, lo que me pasa a mí las irritaciones que me encuentro.
Claro, claro. Ahora, dice que nunca ha ido a un terapeuta, porque contarle a un extraño tu vida como que no, que prefiere contarlo a la prensa. Y se autodiagnostica haber pasado por alguna depresión. Yo creo, Shaila, que es mejor que te la diagnostique un terapeuta, aunque te niegues. Yo creo que es mucho mejor, amiga. Bueno, oye, la princesa Charlene de Mónaco ha recaído. Iba cuatro meses.
¿Ha recaído en qué?
Mira, es que ella se ha puesto muy mala porque ha tenido una grave infección de oído y de garganta. De tal forma que le han tenido que levantar los senos paranasales y le han tenido que hacer un injerto óseo. Bueno, lleva cuatro meses en Sudáfrica. Justo cuando iba a volver a Mónaco, desfallece la mujer, o sea, sí, le da un tantarantán y se cae. Todo lo larga que es, ¡bum!, al suelo. Total, que la han vuelto a ingresar y se queda en Sudáfrica. Pero dice, claro, dice su marido Alberto que está como loca por volver al Principado, ¿sabes? Sí. Está como loca.
Ella estaba como loca porque le robaba los bolsos al otro. Le dijo, ya está bien, hombre.
Exactamente.
Ya está bien.
Mira, vale, la más...
Vale, Alberto.
Vale,
bueno,
Alberto.
Más.
La más divertida es 10 minutos esta semana, tengo que decir. Bueno, por ejemplo, cuenta que Gloria Camila y Ortega Cano quieren parar a Rocío Carrasco. Sabes que va a haber segunda parte de la docuserie. Y ahí parece que Rocío Carrasco va a cargar la mano con el matrimonio de su madre con el torero. Bueno, vale. Entonces Gloria Camila y Ortega Cano están intentando, a través de sus abogados, a ver cómo paran eso. Porque la segunda, si la primera fue un terremoto, esta va a ser maremoto y tsunami. Mucho más. Anabel Pantoja, Carlos, lo siento, pero ya ha hecho despedida de soltera.
Se me va
despedida de soltera.
Se te va viva.
Se me van vivas.
Hombre, a mí me ha faltado, fíjate, me ha faltado un poco...
Atención cremallera.
No, me ha faltado un poco... Sí. Madre mía. Me ha faltado... Ella llevaba la banda de Miss, el coche que la iba a recoger... Y todo, pero... Ay, madre mía, las cremalleras.
Sí, queda otra.
Pero he echado de menos un gorrico con un miembro de goma espuma.
Ah, para Anabel. la despedida.
Te lo hago yo y te lo hago mucho mejor. Que las he visto yo en Albacete y van siempre todas con un gorrico ahí de goma espuma, muy mona. Hay un especial divorcios maravilloso en 10 minutos y voy a acabar pues con una nefasta noticia para ti, porque Marta López
también,
se me van. Primeros besos en público. Se ha echado un novio que es policía. Se llama Rubén, tiene 32 años y ella 47. Luego, bueno, se confirma una cosa. Sí. A Marta López y a mí nos pasa lo mismo. Ay, se nos vienen los jóvenes.
Sí. Claro.
Nos tiran ficha los jóvenes, amiga.
Qué suerte.
Estáis en edad.
Bueno, está monísima Marta en esas fotos.
Está muy bien.
Fantástica.
Está fantástica. Ya sabía yo que te iba a gustar, hijo.
Bueno, pues...
Está también Bárbara Rey, pero te voy a decir nada porque...
Adiós, que es muy tarde.
Adiós, sí.
Hermano,
adiós.
Muy rápido,
adiós.
Muy rápido,
adiós,
hermano.